Javier.
¿Aló?
¿Me escucha?
Buenos días, claro. Claro que sí, Henry.
¿Cómo está, Javier? ¿Cómo está todo por allá?
Muy bien, gracias, Henry. Un saludo a toda la audiencia de Vida FM. Desde Puerto Cortés, bueno, gracias a Dios, ahorita está soleado, amaneció soleado el día. Lo que estamos tal vez es un poco agotados, cansados, ¿verdad? Porque la tarea de la limpieza es dura, es dura, es dura. Es una cuestión que usted limpia y parece que no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos desde el día que bajó el agua, estamos ahí limpiándole la casa a mis padres. Ellos lo trasladamos hasta mi casa, que es un poco retirado del lugar de los acontecimientos. Y entonces, personalmente están bien, gracias a Dios, físicamente están muy bien de salud y muy bien asistidos porque están en mi casa con mi familia. Pero las cuestiones materiales, sí, eso sí, sufrieron mucho porque, Henry, cuando a usted el agua le dura un día a la altura de la nariz en su casa, usted primero no prevé esa altura, jamás, porque aquí en Cortés nunca las inundaciones, el Juana, el huracán César, el huracán Mitch, pues sí, nos han inundado, pero uno nunca se imagina que el agua le vaya a llegar hasta la altura de la nariz. Entonces usted sube, qué sé yo, las cosas en la mesa de su casa, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Y a esa altura usted deja todo. Cuando usted llegue y encuentra que el agua ha estado a la altura de la nariz, y es un agua con una fuerza increíble, ¿verdad? Una fuerza de movimiento que bota todo. Usted encuentra la refrigeradora, la mesa, los roperos, los traseros, todo lo encuentra flotando. Entonces, de ahí, Henry, aquello en su casa es un desorden. El agua se lo bate, se lo hace para allá y para acá. Si el ropero estaba a la derecha de la casa, lo encuentra a la izquierda, ¿verdad? Y si estaba enfrente, lo encuentra al otro lado. O sea, en realidad, además del desorden que significa el acomodamiento del mobiliario, pues también la capa de barro, ¿verdad? Que es una capa de barro que no baja de 10, 15 centímetros. Claro. Es duro, duro, duro.
Claro. Ahora, Javier, ¿cómo viven ustedes ese momento previo? A ver, se comienza a generar la alerta de que va a haber la tormenta. ¿Ustedes se preparan? Digamos, ustedes dicen, esto va a estar feo. ¿O lo sorprendió? Es decir, el tamaño de la inundación cuando ya el río se mete e inunda todo. ¿Ustedes qué hacen? ¿Usted va por sus papás? ¿Ellos se ponen a salvo a tiempo? ¿Cómo hacen?
Bueno, en realidad, a pesar que había una alerta roja emitida por la Comisión Nacional de Emergencias, nosotros monitoreamos. Es como un tour. Ese día todo el mundo, casi que obligatoriamente aquí en Puerto Cortés, usted encuentra el camino hacia el embarcadero, que es donde se encuentran los ríos Balsar y Terra. El Balsar corre por el costado este, ¿verdad?, hacia el oeste. El río pasa por el costado este de Puerto Cortés, ¿verdad?, y se topa en el costado sur con el río Terra, que es el más grande. El Balsar es pequeñito, el río Terra es grande. Y entonces, cuando el Terra no puede salir, ¿verdad?, porque la marea no se lo permite, por ejemplo, y las aguas son demasiadas las que bajan desde el Cerro Chirripó, todo lo que es Pérez Celedón y San Vito, ¿verdad? Porque recordemos que el Terra se reúne las aguas del río General y del río Cotobruz. Uh-huh. El río Terra mide 160 kilómetros, nace allá en las faldas del Cerro Chirripó. Entonces, cuando las aguas se vienen recogiendo y la marea no la deja salir, entonces el Terra viene para atrás. A su vez, no deja salir al río Balsar, y el río Balsar se viene encima de Puerto Cortés. Entonces, la gente empieza a ir al embarcadero, allá a la orilla del río Terra, y empieza a ver que sube el nivel del agua. Entonces, todo el mundo empieza a ir a sus casas a levantar las cosas, ¿verdad? Levantarlas. Y mucha gente critica y dice, bueno, pero ¿por qué no salieron? Uh-huh. Es que no se trata de salir, o sea, se trata de guardar una esperanza. El poblador mantiene una esperanza de que no va a suceder. Uh-huh. No va a suceder, pero resulta que ocurre. Entonces, ahí es la preocupación, ¿verdad? Cuando ya usted está el agua a la rodilla, y en el caso de mis padres, que mi papá tiene 86 años de edad, ¿verdad? Ya ustedes saben las consideraciones que hay que tomar con él. Mi mamá tiene 10 años menos, 76. Pero mi mamá tiene un implante de cadera, ¿verdad?, que se le realizaron hace varios años. Entonces, ellos deciden no salir. Pero cuando ya tienen el agua a la rodilla, mi hermano con sus hijos empiezan a presionar para que ellos salgan. Ellos en la casa tienen lo que llamamos un tabanco. En otro lado le podrían llamar un mezanini, lo que pasa es que al estilo de nosotros, ¿verdad? Un tabanco, porque son casas de madera construidas por la compañía bananera. O sea, es un pisito a media agua, un pisito ahí a unos sí. dos metros y resto de altura, donde ellos en otras ocasiones se han quedado, ¿verdad? Se han quedado refugiados. En esta ocasión el agua venía con tanta fuerza y tan rápido que, si bien es cierto, se logró poner a cierta distancia, como le decía ahora, qué sé yo, a la altura de una mesa, por decirle algo. Hay una silla, entonces usted sube las cosas sobre una silla, ¿verdad? Entonces, cuando el agua venía tan rápido, mi hermano con sus hijos obligaron casi que a salir a mis papás. No, pero lo sacaron claro. Con el agua a la rodilla. Claro. Aún así, mi hermano, el mayor, ¿verdad? Tiene 59 años, él se quedó ahí con dos de sus hijos jóvenes, cuidando, pero cuando mi hermano sintió que tenía el agua al pecho, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue desconectar la cuchilla de la casa y mandar a pedir auxilio, pidió un bote. Entonces en eso, un bote en Puerto Cortés, mire, donde ustedes anduvieron con su carro que decía de frontera a frontera aquí en Puerto Cortés, ahí anduvieron los botes, ¿verdad? Entonces llegaron los botes, un bote frente a mi casa, y mi hermano nadó y pudo ponerse a salvo, porque nadó a favor de corriente, pero si hubiera nadado en contra, o con solo que hubiera querido atravesar, no puede porque la fuerza era demasiado. No, claro. Entonces así fue como mi hermano y sus dos hijos lograron ponerse a salvo y salir. Después de ahí, el agua al pecho, el agua creció más todavía, ¿verdad? Y ese era el miedo de que sobrepasara.
Claro. Javier, ustedes, sí. cuando ya el agua inunda todo, ya ustedes dicen, bueno, yo creo que ustedes hacen ya la conciencia de, bueno, se perdió todo. O sea, ¿qué, claro. ¿qué puede quedar en una casa bueno cuando hay una inundación de ese tamaño? Todo lo que conocimos nosotros, el taller de la sastrería de su papá, todo eso se perdió.
Todo eso se perdió. Claro. Todos los cortes de los pantalones que papi tiene ahí para hacer. Se le perdió algo a papi muy importante, que él todos los días y casi que a cada rato, como un trauma, lo dice: se me perdió el libro de las medidas, donde él toma las medidas al cliente para hacer el pantalón. Dice: ¿cómo voy a hacerle ahora un pantalón a alguien? ¿Verdad? Entonces él piensa en sus cosas, porque en su trabajo dice: ¿qué voy a ir a hacer a mi casa ahora? No tengo el libro de las medidas, dice él, no tengo los cortes, se me fueron, tengo que ir a ponerle la cara a los clientes. Entonces él tiene una preocupación inmensa en este momento. ¿Y qué voy a ir a hacer? Es que no tengo trabajo. Le digo: papi, bueno, el trabajo que usted puede hacer ahora es limpiar las máquinas. ¿Se acuerda que él tenía un montón de máquinas? Sí, de esas máquinas antiguas y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le digo: limpiar las máquinas poco a poco, poniéndolas a funcionar, quitándoles el barro, porque todas las máquinas funcionan. Ahí me van a ayudar a hacer una campaña más adelante para venderlas. Porque todas las máquinas funcionan, lo que pasa es que ahora están llenas de barro. Entonces le digo: ahí poco a poco, y cada una se van yendo, le digo yo, y ahí vamos recuperando dinero. Claro. Pero no se preocupe, papi,
y es que Javier y Eva, cada uno vive su tragedia por la magnitud de lo que pierde, ¿verdad? Claro, hay gente que pierde una vaca y era su sustento. Es decir, o se muere su caballo y es la más tragedia más grande, porque era con el caballo que iba al pueblo.
O pierde el carro, porque los carros se han perdido, que alguno puede decir, bueno, esto se seca y listo, los autos, ¿no? Sí. Totalmente perdidos, y ahora las aseguradoras me imagino que tendrán que empezar también a trabajar una vez que hemos asegurado las vidas, los supervivientes, que se hacen esos números, hay que hacer otros números, y son muchas grandes pérdidas. Claro. Bueno, pues el cuaderno, este cuaderno imagínese. Las medidas, es algo, fíjense, lo que no habíamos pensado, que quizá pensamos en lo más grande, pues es un auto como mucho, pero esas pequeñas grandes cosas que son las que mueven nuestra economía. Esto estamos hablando de las decisiones económicas. Y después lo que él dice, Javier, habrá que ayudar a toda esta gente a que pueda remontar. Que cuando su papá limpie las máquinas, que quiere venderlas, claro que hacemos una campaña. Sí, claro, lo que haga ayudar. Falta, por favor. Claro,
ahora,
que
cuando ustedes vuelven, Javier, ya se fue el agua, ya todo ahora a limpiar. la sensación que a usted le produce, a usted como hijo que creció en esa casa, que estuvo ahí, ahí donde lo entrevistamos para nuestro proyecto de Frontera a Frontera, sí. La sensación que a usted le deja cuando usted llega y ve cómo está todo, ese impacto para usted como hijo, ¿cuál es?
Es un impacto emocional muy grande, muy grande. Mi hermano y yo, que hemos los que hemos estado, digamos, a cargo de la limpieza ahí, porque muchos mis sobrinos, los hijos de mi hermano, nos han estado ayudando enormemente. Contratamos dos muchachitos para que también nos ayudaran. Mi hermano y yo nos quedamos viendo a veces fotografías totalmente dañadas, que no se pueden recuperar para nada, títulos de graduación, que las escuelas, que esto y que lo otro. O sea, hemos suspirado fuerte y nos hemos vuelto a ver y nos hemos dicho, se fueron los recuerdos, o sea, los álbumes de fotografías, ¿verdad? Entonces uno los abre y ya.
Sí, qué tremendo, es verdad.
La frase es contundente, se fueron los recuerdos, y sí, se los lleva el río.
Es duro,
sí,
es duro.
Yo me imagino que, y sobre todo estos días.
Es duro encontrarse con esa situación, así que bien, que se le vienen todos los recuerdos a uno en la memoria, ¿verdad? De cuando uno estaba niño. Nosotros llegamos hace 52 años a esa casa. Yo tengo 57, yo tenía 5 años de edad cuando llegamos a esa casa, o sea, 52 años de vivir en ella prácticamente, porque a pesar que yo ahora estoy casado y vivo con mi esposa en otro lugar y mis hijas, pero yo, esa es mi casa de toda la vida, ¿verdad? Sí. Y entonces empezábamos a comentar y a recordarnos, ¿te acordás cuando vinimos a esta casa que no tenía ventanas, que papi empezó a hacerle ventanas, que olía a grasa porque antes era un taller de bicicletas? Y bueno, y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces es duro. Y claro, por ejemplo, otro impacto, otra cuestión que crea un impacto emocional, ver las bicicletas con las que hemos hecho las giras a Santa Cruz de Guanacaste, ¿verdad?
¿Qué pasó con ellas?
Verlas llenas de barro, totalmente, bueno, ¿verdad? Eso es otro impacto. Uno en estos momentos uno valora si la gira de Frontera a Frontera podrá continuar, porque bueno, ahorita hay que dedicar un montón de dinero a recuperar a Papi.
Claro.
No tiremos la toalla todavía, Javier. No, todavía. ¿Perdón? No. De la gira no tiremos la toalla. Esperemos que eso es en enero, va a ser en enero. Así
bueno,
que
es en enero. Alguna gente nos está dando ese valor, ¿verdad? Nos está dando ese valor, sí. Y nos ha dicho lo mismo. De hecho, por ahí tuvimos también la llamada de un señor que colabora mucho en las actividades del ciclismo recreativo a nivel nacional, el señor Wilber Elizondo. Y nos dijo lo mismo, nosotros vamos a ayudar a levantarlas para que,
claro, entre otras cosas,
la vida sea una realidad.
Entre otras cosas, ¿sabe por qué? Porque es una razón de ser de su papá. Su papá está, claro, entusiasmadísimo con eso, así que ese sueño no se lo quitemos.
Es más, le voy a contar una anécdota que ocurrió estos días. Estamos batiendo barro y papi estaba ahí los primeros días, porque después lo sacamos de ahí, ¿verdad? No lo hemos dejado ir por la contaminación y por la parte emocional más que todo, ¿verdad? Él está en eso muy afectadillo. Y entonces llegaron unos estadounidenses a brindarnos apoyo. Llegaron con palas, llegaron con comida, con gallo pinto, solo gallo pinto, pero era qué rico, sabía el gallo pinto, tenía calientito y todo, y gallo pinto al estilo norteamericano, era qué vacilón. Y entonces, sí, y entonces empezaron a hablar con papi. Oh, las bicicletas, hola, Javier, las bicicletas, sí, ahí están las bicicletas, oh, yo quiero ir con ustedes, decían a la señora, ¿verdad? Bueno, y conversó también al rato cuando se fueron, me dice, papi, Nenito, me dice, porque a mí en la familia solo Nenito me dice, ella quiere ir con nosotros a la gira, dice, apúntela, dice, para que la tomemos en cuenta y nos pongamos en contacto con ella, dice, para que vaya con nosotros. Él guarda la esperanza de ir todavía.
No, es que hay que hacerlo.
Él guarda la esperanza. Aunque la recuperación de los materiales cueste el pelo de un bigote, ¿verdad? Pero él no piensa en eso, él piensa en la gira. Como decía usted, Henry, hace un rato, cada uno mide las pérdidas de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad?
Sí.
Él piensa en la gira como su proyecto de vida en este momento.
Bueno, esta gira, para los oyentes que quizás no se han enterado, en nuestra página web, en www.vidafm.cr, busquen Ciudad Cortés, Y ahí está la crónica de este hombre que casi va a cumplir los 90 años y quiere pedalear de frontera a frontera. Y es la familia la fortaleza de él para hacer esta gira. Y después de la tragedia, después de lo de la tormenta, nos quedamos pensando, bueno, ¿y qué va a pasar con ello? Por eso quería hablar con usted, porque a través de usted, Javier, quería reflejar lo que se está viviendo en el país y decir, no bajemos la guardia, hay gente que la está pasando muy mal. Y obviamente cada uno tiene una tragedia propia, cada familia tiene una tragedia propia. Claro, hoy hay gente en albergues que no tienen cobija, no tienen colchón, no tienen la comida. Claro. Así que hay que ser muy, muy solidarios. Y si la gente quiere leer la nota de este hombre, pues ahí está en nuestra página web. De hecho, prometo hoy subir una nueva hablando con usted y haciendo este clamor porque se pierden cosas.
Sí, porque es muy representativo lo que nos estaba contando Javier de esta manera tan, tan estupenda de lo que está pasando. Hay unos que pierden unas cosas, otros que pierden otras cosas. Sabemos que lo más importante es salvar las vidas, no perder vidas humanas, pero sí, después, cuando después de ese escalón, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se pierde lo mucho, lo poco que se tenga, se pierde todo en muchos casos, y lo peor de todo no es la pérdida, sino lo que cuesta volver al punto de partida, ¿no? Eso es, y los recuerdos, los álbumes de fotos, siempre pensamos en eso, es inevitable decir, bueno, ¿qué de recuerdos se pierden? Que uno escucha la voz de la conciencia como diciendo, bueno, pero no es lo más importante, pero hay otra conciencia que dice, ya, pero son mis recuerdos, ¿no?
Es que mire que a Javier se le quebró la voz cuando habló de los recuerdos. No, es duro, fuerte.
Claro, qué bienvenidas son las tecnologías, porque cuando ocurren estas catástrofes, pues bueno, pues hay unos recuerdos que ya no son físicos, sino digitales, que a lo mejor podemos conservar. Yo recuerdo, no sé si fue en México o dónde fue, después no sé si fueron inundaciones, huracán, que hubo una familia que tenían, bueno, pues un muchacho que dibujaba muy bien y casi a modo de cómic comenzó a rehacer los álbumes de fotos con dibujos. No tenían, bueno, pues era el entretenimiento que estaban teniendo. Entonces empezaron a construir los recuerdos de, mami, voy a dibujar cuando yo era un bebé. Muy bien. Entonces, no sé, pero sí que es cierto. Yo sí que pienso en esos recuerdos que se pierden, que son tremendos. Pero si la memoria está donde tiene que estar, esos recuerdos se recuperan.
Sí, sí, y hay que seguir adelante.
Y
Javier,
con todo el ánimo, sí.
Así que cuente con nosotros, usted sabe que los queremos mucho y que pues se va a salir adelante.
Muchísimas gracias, Henry, muy amable por todo. En realidad, bueno, solo escucharlo a ustedes es un gran aliento. Le voy a llevar estas noticias a mi papá, ¿verdad? De que ustedes nos llamó muy, muy de buena mañana, y eso, ese cuidado que han tenido, muchísimas gracias, estamos eternamente agradecidos, de veras que sí. Y bueno, ahí cada vez que quiera llamarme, con muchísimo gusto estoy para servirle también, ¿verdad?
Yo sé que sí.
Muy amable por todo, Henry, y gracias a Vía FM y a su compañera ahí en transmisión.
Ahí va.
Un beso fuerte.
Javier, un abrazo, que le vaya saludos a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Un abrazo grande.
Ustedes mantienen la llama de la esperanza en nosotros con respecto al proyecto de Frontera a Frontera en Bicicleta, le cuento. En realidad son ustedes los que nos hacen mantener ese deseo todavía. Pero aquí a nivel individual, a nivel nuestro, viera que a veces uno se cae anímicamente y piensa que hay que desviar el dinero que teníamos pensado, porque son 4 millones de colones lo que cuesta la gira, y pues que eso ahorita es más útil tal vez en la casa, en recuperar la casa, ¿verdad?, de mis padres, que realizar una gira. A veces uno valora las cosas, ¿verdad?, y pone prioridades en la vida. Y en estos momentos estamos analizando la situación. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en el camino. Ustedes nos mantienen la llama. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Muy amable. Hasta luego. Gracias. Bye.